Hermanos, les saludo con la gracia y la paz del Señor Jesús. Tengan un buen día en esta mañana. Y bueno, espero que sea un buen momento, un tiempo grato y edificante reunirnos hoy aquí como iglesia. Bueno, a los que nos visitan también, la gracia del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Bueno, nos toca, vamos haciendo un desarrollo de las cartas de Pablo y ya estamos en la carta que Pablo le escribió a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a abordar el capítulo 2, ya hemos hecho la introducción del capítulo, el análisis del capítulo 1, bueno, y esta va a ser la meditación que corresponde al análisis del capítulo 2, que yo espero que ya estén en casa, lo hayan leído, lo hayan estado observando con detenimiento, cosa que sea para mí más fácil explicarlo. Pero bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has concedido para reunirnos libremente como tu iglesia acá en esta ciudad. No tenemos complicaciones para juntarnos, no tenemos oposición. Así que podemos hacer esto por ahora libremente y yo te agradezco mucho por ello. Te ruego que pongas en nosotros, Señor Jesús, de alguna manera el entendimiento correcto, Señor Jesucristo, para saber aprovechar bien los tiempos, saber hacer uso, Señor Jesús, de esta libertad de la cual gozamos hoy y poder ser eficaces y contundentes en las enseñanzas, oh Dios mío, y en la práctica de la vida cristiana. Gracias por el tiempo de alabanza, gracias por el tiempo de oración. Ahora nos adentramos en esta parte, Señor Jesucristo, del mensaje de la meditación bíblica y me pongo en tus manos. Sé tú, oh Dios mío, hablando y pon en nosotros la capacidad de oírte, Señor Jesucristo, y también la potencia de obedecerte para que tú seas glorificado en todo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, el Cristo, para siempre vives. Amén. Bueno, anteriormente ya habíamos dicho que esta carta es una carta específicamente instructiva respecto de cómo deben conducirse los ministros en la iglesia y cómo deben realizarse los diferentes ministerios en la iglesia. Sí, de hecho, llegando ya al capítulo 3, versículo 15, Pablo le escribe claramente a Timoteo con estas letras: esto te escribo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, o sea, en caso que él tarde, le iba anticipando por carta, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? La iglesia es la casa de Dios y las instrucciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da se refieren a cómo debe funcionar la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y de hecho el capítulo 2 consiste básicamente en exhortaciones y mandamientos específicos que tienen que ver con la oración en la iglesia y finalmente la última parte del capítulo habla de la posición del hombre y la posición de la mujer en la iglesia, de modo que va a ser instructivo, pero tiene también los primeros cuatro versículos. Para mí ha sido como un desafío poder abordarlos porque tiene un gran contenido doctrinal o un abarque. Y de hecho hay algunos versículos de los primeros cuatro, que va a ser el primer pasaje que yo voy a leer, que de alguna manera han sido polémicos. ¿Sí? Se ha prestado para debates, se ha prestado para discusiones, y de hecho hay algunas doctrinas que se asientan en estos versículos para justificar sus pensamientos y sus enseñanzas. Bueno, así que los primeros cuatro versículos de alguna manera van a ser el centro del mensaje, van a abarcar gran parte de este mensaje. Así que le pido entonces que lea conmigo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, entonces, lo primero que encuentro en este pasaje, tal como la primer palabra ya lo expresa, es un claro exhorto, ¿sí?, a la oración con un contenido al medio doctrinal que está vinculado como una enseñanza. Pero lo primero que vamos a resaltar de este pasaje es el exhorto que Pablo, o sea, el mandato que Pablo le hace a la iglesia respecto de la oración. Dice claramente que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Marca un propósito específico de esto, ¿sí? Primero dice que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia para... ¿Sí? El propósito es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y un porqué del exhorto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aunque parece un pasaje sin muchas complicaciones en su interpretación, de todo modo ha sido polémico al momento de estudiarlo, al momento de analizarlo, ya que, como he dicho antes, hay algunos puntos doctrinales o algunas doctrinas que se asientan en estos versículos para justificar algunas enseñanzas. Y vamos a verlo en orden, ¿sí? Vamos a ir en orden. Hablando primero de la oración en sí, el exhorto es que se haga, que la iglesia haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los hombres. Y es como, de alguna manera, es un pedido específico de oración expresado en todos los aspectos que puede cubrir una oración. Pero no deja de ser oración en sí. Pero de alguna manera Pablo lo que está haciendo es describirnos los tipos de oraciones que existen y en las cuales se tiene que ocupar la iglesia, ¿sí? Rogativas siempre tiene que ver con, valga la redundancia, con ruego. Sí, pero un ruego siempre es específico por alguna carencia o por alguna necesidad. Puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna situación personal, económica, donde uno está rogando por eso, ¿sí? Entonces, dentro de este gran campo de la oración está la oración específica como un ruego. Está la oración en sí, que no deja de ser en la vida piadosa del cristiano, que se mantiene en comunión con Dios de manera constante, diaria. Pablo dice, bueno, que se hagan ruegos, cuando se tengan que hacer ruegos, que se hagan oraciones, de alguna manera la comunión que mantiene el cristiano con Dios, que se hagan peticiones, y este vocablo peticiones tiene que ver más con, está más vinculado a la oración del tipo intercesora, por decir de alguna manera, que estamos siempre pidiendo por otro, por alguna hermana enferma, en este caso nuestra hermana Elena, o por alguna situación específica, ¿sí? Y acciones de gracia. Y de hecho, en ese sentido, es cierto que las acciones de gracia deben abundar en el cristiano. Tenemos razón suficiente, de verdad que tenemos razón suficiente y abundante de llegar a Dios en oración agradeciéndole por su gran amor, por su gran misericordia con que nos amó, sufriendo Él nuestro castigo, de alguna manera alcanzando su gracia, librándonos del mal. Eso por un lado. Y por otro lado, por su providencia divina, diaria, que nos sostiene todos los días, que de alguna manera nos provee y no nos hace faltar nada. Entonces, en ese sentido, cuando algún cristiano por ahí estén iniciando este camino, quiero pensar que son los que están iniciando, por ahí dicen, no sé cómo orar o no sé ya qué decir. Y la verdad es que tenemos mucho para decirle a Dios. Tenemos mucho por qué agradecerle. mucho por qué rogarle, mucho por qué estar pidiendo y mucho por qué estar simplemente en oración. Entonces, ¿qué nos hace pensar este texto y la exhortación que Pablo le hace a la iglesia en Éfeso? Que es probable que la iglesia haya abandonado la oración, haya abandonado la oración, haya dejado de orar. Por eso Pablo dice, no, exhorto a que se hagan oraciones, a que la iglesia esté orando en todos los aspectos, en todas las áreas, en todos los tipos de oración. La iglesia tiene que estar orando. Y es un exhorto, ¿sí? Y el exhorto tiene de alguna manera la calidad de orden, de mandato. O sea, no es alternativo, no es optativo. Bueno, veamos si hacemos caso o no, no. Pablo, con la autoridad del Espíritu, dice, yo estoy ordenando que la iglesia vuelva a la oración, que vuelva a mantenerse en ese estado de oración constante. Una iglesia sin oración es una iglesia fría. Y una iglesia fría es una iglesia indiferente, indiferente, ¿sí? ¿Qué es indiferente? Está relacionado con la apatía. No nos importa nada el entorno, ¿sí? Si algún hermano está dolido dentro de la iglesia, si alguien está mal fuera de la iglesia, para el cristiano le da lo mismo. Si mientras yo esté bien, no me importa nada cómo estén los demás. Eso es un corazón frío, un corazón con apatía. Y generalmente eso viene asociado con la falta de oración. Es probable que la iglesia en Éfeso haya estado yéndose equivocadamente por ese lado. El capítulo anterior exaltaba, eso de alguna manera nos muestra que estaban exaltando el conocimiento, pero estaban dejando entonces de lado la oración. Y lo primero que vemos es ese exhorto a la oración. No deje de orar. No dejemos de orar de manera grupal. Acá hacemos reuniones de oraciones y tratamos de sostener dos reuniones a la semana. Los lunes, hoy por hoy es los lunes y los jueves. Y yo espero que en la medida y la posibilidad que tengan todos los hermanos de estar y venir, que lo hagan. Hagan presencia en la reunión de oración. ¿Por qué es eso? Es una reunión para orar. Quizás tenemos el equivocado pensamiento de que no es importante, ¿sí? Como que sorteamos en la semana a qué reunión vamos, ¿sí? ¿No? Los de los domingos me parece más importante. En fin, la oración es extremadamente importante para la iglesia. Es extremadamente importante. En la medida, ¿sí?, que los hermanos puedan estar, hágalo, hágalo. ¿Sí? Priorice la oración. Los cambios más grandes que podemos experimentar como iglesia van a ser el resultado de nuestra oración como iglesia. No es personal la carrera que tenemos como cristiano, es grupal, y en la medida que lo entendamos así, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hacer prosperar en su senda. Ahora, la otra parte de este exhorto es que se hagan oraciones por todos los hombres sin excepción. Ya vamos a llegar un poco más a adentrarnos en esto. Pero está diciendo que se hagan oraciones por todos los hombres sin excepción. Por eso la aclaración de Pablo es específica, diciendo que incluyan a los reyes de turno y por todos los gobernantes de ese tiempo, para que la iglesia viva quieta y reposadamente, y reposadamente en toda honestidad. Pero, ¿de qué tipo de oraciones estamos hablando específicamente aquí? ¿Oración para que todos se conviertan al Evangelio? Los reyes, los gobernantes, los plebeyos, los esclavos. Una oración, como algunos dicen, una oración evangelística, cosa que no encuentro mucho esa expresión en la Biblia. O una oración para que la iglesia tenga paz en medio de una sociedad corrupta a veces y pueda desenvolverse fielmente para que pueda alumbrar al mundo. Bueno, ¿cuál de los dos tipos de oraciones estamos viendo acá? Si repasamos, dice el texto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, una parte parece marcar claramente el propósito y el último versículo parece un poco marcar un segundo propósito. Entonces, es necesario analizar cuidadosamente este pasaje, aplicando de alguna manera lo que sería la semántica en sí, lo que expresa el texto, para estudiarlo y tener una interpretación correcta. Pues bien, se le pide a la iglesia que esté orando por todos los hombres. Y aquí la palabra todo va a ser de alguna manera un vocablo clave para darle el sentido al pasaje. ¿Por qué? Porque todo, obviamente esto es la traducción del texto griego, y en el texto original el vocablo todo, o lo que se traduce como todo, está relacionado con cualquiera o toda clase de. Cualquiera o toda clase de. Bien. Entonces, Pablo va a utilizar esta palabra todo en tres versículos dentro de un solo pasaje de cuatro versículos. Versículo 1 dice, oraciones por todos los hombres. Versículo 10, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí? O sea, que si reemplazamos simplemente la palabra todo y le damos la amplitud que tiene en su significado original, por decir de alguna manera, podríamos decir que se hagan oraciones por toda clase de hombres, o que Dios quiere que toda clase de hombres sea salvo, ¿sí? Sea salvado. Lo cual nos hace comprender que la palabra todo, el vocablo todo, no está hablando de cantidad absoluta, por decir de alguna manera, que Dios quiere que todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que se cree, sean salvos. Ese podría ser un pensamiento que nace respecto del estudio de lo que dice el texto. Pero si vemos más allá del vocablo lo que dice o lo que expresa, Dios quiere que toda clase de hombres sea salvo, ahí ya nos cambia un poco la interpretación, porque nos hace ver que la salvación de Dios es sin acepción de personas. Jesús, cuando manda a sus apóstoles, cuando los comisiona a predicar, dice, vayan por todas las naciones, a todo el mundo, predicando el Evangelio. Antes, de alguna manera, el pueblo judío era exclusivo de Dios, pero a partir de Cristo ese exclusivismo ya no existe, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios quiere que toda clase de personas sean salvos, judíos como gentiles, esclavos como libres, en reyes y gobernantes como también plebeyos. O sea, ya no hay rango ni posición social, económica, jerárquica de ninguna clase. El Evangelio es para todos, en todos los rangos, en todas las etnias, por decir de alguna manera, sin acepción de persona. Entonces, el primer punto aquí es que se nos pide que se ore por todos los hombres sin discriminación racial, de rango político, social, económico, sino por toda clase de hombres, incluso por los reyes y por los que están en eminencia, los gobernantes, los cuales deben haber sido los más difíciles de soportar, tal como sucede hoy por hoy. Y tenemos que considerar que el emperador en turno de ese tiempo era nada más y nada menos que Nerón, el más despiadado asesino de cristianos. Y uno quizás podría, algún creyente de Éfeso, decir, ¿en serio, Pablo, tenemos que orar por Nerón? ¿Que Dios bendiga a Nerón? ¿Que le vaya bien a Nerón? Él que es el enemigo número uno de la iglesia y se iba a convertir en eso en realidad. Y o pensar también, y esto hasta ahora sigue siendo también un punto a veces no resuelto para algunos, no podemos orar de forma imprecatoria, o sea, como lo hacía David en los Salmos, oh Dios, castígalos y caigan en su propia trampa y sean, quebrantados, Que eso se llama oración imprecatoria, que es el deseo de que alguien le vaya mal o que sea castigado. Y algunos dicen, ¿vale hoy por hoy ese tipo de oración? No podemos orar así por estos gobernantes corruptos y perversos, que sean reprendidos, castigados. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento nos enseña claramente en Mateo 5:44, Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por todos los que les ultrajan y les persiguen. Oren por todos los que les ultrajan y persiguen. Y un claro ejemplo de esta oración puesta en práctica es nada más y nada menos que la de Esteban. Está siendo apedreado por causa de la predicación del Evangelio y su última oración es, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? No le tomes en cuenta, Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y la oración más sublime aún, la del Señor Jesús mismo, que estando en la cruz dice, Padre, perdónalos. A ellos, a los que te están crucificando, sí, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y esto es una clase de oración, ya a partir de este tiempo, del creyente, del cristiano, indiscriminada. Orar sin acepción de personas. Más allá de nuestros prejuicios, tenemos que aprender a orar sin acepción de personas. Ezequiel 18:23, allí dice, Jehová dice, hace esta pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y sí, es obvio que sí. De hecho, nosotros fuimos esa clase de personas del cual Dios tuvo misericordia. Santiago 2, capítulo 1. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesús, el Cristo, sea sin acepción de personas. Entonces, volviendo a nuestro estudio, o al pasaje, se debe orar por todos los gobernantes para que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente, o sea, en un entorno social en donde no haya agitaciones y revueltas políticas, ni anarquías o guerras civiles, sino en un estado pacífico de respeto y de reposo. Y para eso se debe orar por los gobernadores, por todos los que están en eminencia, para que gobiernen bien, y también por todos los hombres, para que se pueda vivir pacíficamente, sin anarquía. ¿Sí? La verdad es que la anarquía sería un caos para la iglesia y para cualquier entorno social. La iglesia nunca debe orar para que al gobierno le vaya mal. Eso sí es antibíblico. ¿Sí? Señor, que se caiga el gobierno. La verdad que podríamos tener de alguna manera una opinión personal respecto de eso, pero no un fundamento bíblico para justificarlo. Esa es la realidad acá. La iglesia nunca debe orar para que le vaya mal al gobierno, sino para que dicho gobierno pueda, aunque sea, mantener la paz y el orden social. ¿Sí? Ese sería un poco el objetivo. Porque una iglesia sin oposiciones podrá alumbrar al mundo, predicar y expandir el Evangelio sin ninguna oposición y alcanzar a todas las almas perdidas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el beneficio que se obtiene detrás de un estado social sin disturbios? Que la iglesia realmente pueda alumbrar, porque Dios quiere que el Evangelio se esparza a todos los individuos sin discriminación alguna, sin acepción de personas. El exhorto entonces es orar por todos los hombres, incluidos los reyes y gobernantes, pero principalmente en la dirección del orden social y del bienestar social, sin oponerse a los gobiernos. Generalmente, esa es la otra parte de esto. Generalmente, los gobiernos no son de alguna manera causa de inspiración a la oración para el cristiano. Sí, pensamos incluso en el presidente que tenemos, qué sé yo, sin embargo, la posición del cristiano sería, bueno, el gobierno es malo, pero en lo malo que es, esperamos que no se desate ningún caos, sino que se mantenga el orden. Un caos puede ser perjudicial incluso para la iglesia. Las revueltas, las amotinaciones e incluso las guerras civiles, de ninguna manera puede ser algo bueno para la iglesia, sino desataría un caos social. Y sí, podríamos ser tranquilamente afectados, perseguidos e imposibilitados para poder expandir los ministerios. Así que, ¿se debe orar por sus gobernantes? Sería la gran pregunta. Sí, pero en esa dirección. Sí, o sea, no estamos hablando aquí de una oración, como algunos dicen, evangelísticas. Señor, te ruego que el corazón de Macri se convierta y que Urtubey se arrepienta. Podría ser, o sea, no niego que alguien a lo mejor haya hablado con él y pueda orar por él. No negamos eso. Difícilmente pase. Pablo, con todo y ser quien era, le tocó predicarle a Berenice y al rey Agripa, semejante exposición de su testimonio, de quién era y cuál era el alcance realmente del propósito de Dios, y por poco, dice, me conviertes. Y uno dice, wow, ¿qué nos faltaría a nosotros para...? Pero bueno, sin embargo, o sea, no niego eso, pero este pasaje no dice eso, quiero aclarar. No dice. Dice que la oración tiene que estar orientada a orar por todos, incluso por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ese es el objetivo. No es una oración evangelística para empezar a pedir por todos. No tendría realmente una razón o un fundamento esa clase de pensamiento. Pero aclaro también que Pablo no está avalando con este pedido las prevaricaciones de los gobiernos corruptos. No. Ni tampoco le está diciendo a la iglesia que se someta a todas las demandas de un gobierno corrupto. No. Porque la iglesia ya tiene en su Señor y su gobernante, Cristo. Jesús el Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, a quien le rendimos en obediencia en todos los sentidos. Y si las determinaciones de un gobierno corrupto van en contra de las enseñanzas de Cristo, en ese caso entonces debemos actuar como Pedro, como Juan, como Pablo mismo. Decir, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario aclarar esto porque a veces uno dice, ah, bueno, entonces, si hay que orar por eso, significa que tenemos que obedecerle en todo. Hay que obedecer a Dios. La única obediencia que el cristiano tiene, al único al que tenemos que rendir obediencia es a Cristo. Sí tenemos que contribuir como ciudadano al buen orden social. Debemos hacerlo. La iglesia no puede participar de manifestaciones y comprometerse con otros grupos y salir y hacer disturbios. No, no se debe, no es bíblico, esa es la realidad. Entonces, hablamos de una oración sin acepción de personas, por plebeyos, por reyes, por judíos, por gentiles, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, justamente es este último versículo que Dios quiere que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad, el fundamento de pensar que se trata de una oración evangelística. Pero no es así. Bien, o sea, ese no es el contexto real de este versículo. Y también este versículo particular es lo que nos presenta gran polémica. Porque dice, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y muchos se asientan en este versículo bíblico para sostener aquella doctrina conocida como libre albedrío, que afirman que Dios ha extendido su salvación, pero la decisión es del hombre. O sea, Dios quiere que todo ser humano sea salvo, pero la decisión está en el hombre y está mal enfocado. Primero, la salvación nunca puede verse como una alternativa o como una opción. ¿Por qué? Porque la salvación es una necesidad para todas las personas. No es una opción que el hombre tiene de decir, sí, bueno, está bien, me salvo. No, no me salvo. Una persona que se está ahogando no tiene poder de decisión, hay que sacarla. Una persona que está en una casa incendiada, no hay allí poder de decisión de preguntarle, ¿quieres salir tú de las llamas? Es obvio que hay que sacarlo, esa es la realidad. Entonces no hay, desde ese parámetro, no hay razón, ¿sí?, lógica para pensar así, ¿sí?, que la decisión la tiene el hombre. Como que Dios desea la salvación de todos, pero no obliga a nadie, sino que espera que ellos decidan. Y de este modo, ellos refutan la decisión soberana de Dios de que Él escoge quiénes van a ser salvos, bueno, y aplican a veces este texto para fundamentar ese pensamiento. ¿Qué dicen? Dios no escoge soberanamente, sino que Dios quiere que todos sean salvos, pero tristemente la decisión está en el hombre. Un poco como que Dios tiene las manos atadas, ¿sí? No puede hacer más de lo que Él desea, sino que tiene que esperar que el hombre decida. Bueno, el texto no dice eso, ¿sí? El texto no dice eso. Sino se expresa que Dios desea, como ya hemos explicado, que toda clase de hombres, cambia ya el enfoque, toda clase de hombres sin distinción, sin acepción de personas, sean salvos. Por eso el Evangelio se extiende a todas las naciones, a todas las naciones, ¿sí? Juan 3, 16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿sí?, y es de manera de expansión, de alcance, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. El texto de Isaías 45, donde trae el profeta hablando, escribiendo de lo que Jehová dice, dice que Jehová mismo dice, vean a mí, mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvo. De alguna manera nos muestra cuál es el corazón de Dios en el sentido del alcance de la salvación. Dios ha planeado una salvación para todos, sin acepción de personas. No hay exclusivismo en la salvación de Dios, que se salvan los judíos, los gentiles, no. Que se salvan los reyes y los pobres, no. Sino que es para todos los que creen en Él. Ese es el punto que se destaca en este pasaje. Por eso también Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Nos muestra que el alcance del Evangelio es así, sin acepción de personas. Entonces, espero no marearlos con esto, espero que ser lo más claro posible. El concepto todo no está hablando de valor absoluto de todos los hombres, sino de cualquier clase de hombres, ¿sí? Porque le da más sentido a lo que Dios desea. Porque Dios planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. No estábamos hechos nosotros y Dios ya había planificado la salvación. ¿Quién lo escribe? Pedro. 1 Pedro 1, 19, 20 al 22. Habla de que Jesús ya fue destinado como el Cordero que iba a quitar los pecados del mundo antes de la fundación del mundo. Entonces estamos aquí frente a un Dios que ha planificado una perfecta salvación. Nada se escapa de sus manos. Quienes serán salvos, Dios lo sabe perfectamente. Así que acá no se trata de un corazón amoroso de Dios que Él quiere que todos sean salvos, pero depende de los hombres. Está desenfocado en ese sentido. Sea judío, sea griego, sea africano, sea pobre, sea rico, sean reyes, sean plebeyos, sean esclavos, sean libres, todos cuantos crean en el Evangelio serán salvos. Todos cuantos creen en el Evangelio serán salvos. Porque no hay acepción de personas para con Dios, Romanos 2:11. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Bueno, cerrando entonces la cita, me permito, con mucho cuidado, reescribir en el entorno lo que he hablado. Exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres sin discriminación, esto incluye también a los tiranos gobernantes, a los tiranos presidentes, para que vivamos en un estado pacífico, de respeto y de reposo, para que la Iglesia pueda ser funcional y alumbrar así a todos los hombres y expandir el Evangelio a toda criatura, porque este es el deseo de Dios, que su salvación se expanda a toda criatura y a todas las personas y a todas las naciones, sin acepción. Porque Dios es el Dios de todo el mundo y Jesús es el Salvador de todo el mundo. Versículo 5 de 1 Timoteo 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual a su debido tiempo, perdón, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad, escribe Pablo. Y de una manera breve, Pablo encuentra la necesidad de explicar el propósito de Dios en el plan de salvación de los hombres. ¿Sí? Está diciendo, la salvación, o sea, si Dios es el Dios de todo, significa que la salvación ha sido planificada para todos. ¿Sí? Y Dios ha provisto de un Salvador para todos. ¿Sí? Ya no hay exclusividad en este sentido. Ya que Dios no es exclusivo de un pueblo, sino que es Dios de todo el mundo, por lo tanto su plan de salvación es inclusivo para todo el mundo, todas las personas, sin distinción. Indistintamente de las falsas creencias que existen, las falsas religiones que existen, hinduismo, los musulmanes, los católicos, los mormones, indistintamente del sincretismo que existe, todos van a dar cuenta delante de Dios. ¿Sí? En la India, el hinduismo tienen sus creencias de esas figuras de elefante raros, y también de una mujer de muchos brazos, como que son su Dios. Pero ellos, cuando mueran, su alma se va a presentar delante del tribunal del único Dios verdadero, Cristo nuestro Señor. Así que indistintamente lo que crean, todos de alguna manera se van a presentar delante de Dios. Obviamente que aquellos que hayan creído en Jesús van a ser salvos, y aquellos que no hayan creído en Jesús van a seguir en condenación. En Hechos 4:12, Lucas escribe, de acuerdo a la predicación de Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como ya hemos mencionado en pasajes anteriores, el único en todo el universo, en toda la creación, que podía librarnos del juicio y condena de Dios a causa del pecado, era un mediador, un solo mediador. Alguien que pueda interceder entre Dios y los hombres, alguien que pueda abogar nuestra causa y presentarse delante del juez, alguien que pueda representarnos delante de la corte divina, alguien que pueda ser nuestro sumo sacerdote en la expiación divina. Pues bien, Dios en su misericordia hizo providencia divina y en su grande amor nos proveyó de ese mediador. Un hombre que pueda hacer este trabajo, Jesús el Cristo. Alguien en la misma naturaleza nuestra que pueda representarnos en el juicio y sustituirnos en nuestra condena. Así que Pablo, de manera breve, presenta entonces que Dios es Dios de todo y que Jesús es el mediador de todo. Pero no se trata de un simple mediador, sino que, hoy por hoy entendemos mediador a las personas que simplemente con argumentos busca mediar entre dos personas y establecer la paz. En todos los sentidos, matrimonios que se están divorciando, hay un mediador que busca la reconciliación. Cuestiones de juicio y cuestiones, siempre hay un mediador que busca la paz y la reconciliación. Pero cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de un mediador simplemente de argumentos, que se presentó con argumentos delante de Dios, sino de un mediador que estuvo dispuesto a ponerse al medio entre Dios y nosotros y recibir la copa de ira sobre sus propios lomos, librándonos a nosotros. Un mediador que entregó su vida por nosotros, un mediador que fue multifuncional, ofició como abogado, como sumo sacerdote, como cordero expiatorio, presentando su propia sangre como propiciación, no solo pagó el rescate, sino que él mismo fue víctima de nuestro rescate. ¡Oh! Glorioso mediador, realmente, glorioso mediador, que pudo tener ese alcance, esa suficiencia, para que nosotros en nuestras miserias podamos ser enriquecidos en la gracia de Cristo. Y todo esto, Pablo, hay una expresión muy particular de Pablo, dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, lo cual nos presenta y nos hace pensar que el plan de salvación ha estado perfectamente diseñado y perfectamente incrustado, por decirlo de una manera, en el tiempo, en el debido tiempo. ¿Sí? En el debido tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no está improvisando con la salvación de los hombres. No está improvisando a ver qué hace ahora lo meto a mi hijo Cristo, a ver qué puede hacer. Y si, no. Está perfectamente diseñado. ¿Sí? Gálatas 4:4, Pablo escribe, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo cual nos hace pensar que es una salvación perfectamente administrada. Perfectamente administrada. En su debido tiempo sucedió. Y dispuso obviamente a sus pregoneros, en este sentido Pablo es un heraldo del Evangelio, para que anuncie a toda criatura, a todo gentil, quien fuere, el Evangelio de Cristo, para salvación a todo aquel que cree. Y a partir del verso 8, ¿sí? Pablo vuelve al punto de la oración. Verso 8, lea conmigo. Versículo 8. Quiero, por lo tanto, que los hombres oren en todo lugar. Así como comenzó, básicamente va a ir cerrando. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? De alguna manera ya Pablo, cerrando la idea, vuelve a enfatizar el exhorto, pero acá, yo no sé si decir requisitos de la oración, pero sí de alguna manera hay algunas restricciones puntuales que Pablo hace al momento de orar. No serían restricciones, sino indicaciones de cómo se debe llevar adelante la oración en la iglesia. Dice levantando manos santas, no se trata de una postura física, de decir, bueno, así Señor, así oro, no. Sí, digamos, en el sentido de que uno libremente pueda hacerlo, pero manos santas, en el sentido de que sean transparentes, que sean sinceros, que ellos estén caminando en santidad. Dice, sin ira ni contienda. O sea, ¿de qué le sirve a un cristiano que ande envuelto en ira, en contienda, en pendencias, llegar a la congregación y decir, bueno, voy a orar por otro, si él mismo necesita, digamos, ser también salvado de esas cosas? Entonces, que haya transparencia. Si van a orar por otros, que ellos mismos estén realmente también vestidos de santidad, que estén con manos santas, con manos limpias, en todos los sentidos, que no haya hecho nada malo, que no tengan nada que esconder, sino que sean manos transparentes. ¿Sí? Como dice, a ver, no, es transparente, es limpio, es puro. Y el penúltimo pasaje ya nos presenta también ordenanzas funcionales de la posición del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, y por otro lado, que las mujeres vistan santas. ¿Sí? Yo, si tuviera que resumir, así está diciendo, así está escribiendo Pablo. Que los hombres levanten manos santas y las mujeres que vistan santas. Y es obvio que las mujeres de Éfeso estaban haciendo todo lo contrario, vistiéndose sin pudor, de forma ostentosa y atrevida y sensual. Unos capítulos más adelante, Pablo advierte de, en el capítulo 5, el 5.6, el 5.15, el 5.12, Pablo advierte de las viudas más jóvenes, dice, de ahí de la iglesia de Éfeso, las cuales estaban viviendo libertinamente y entregándose a las pasiones y a los placeres carnales. Dice el 5.6, incurriendo, el 5.2, incurriendo en condenación, y algunas inclusive se habían apartado en pos de Satanás, el 5.15. Pues bien, entonces había en Éfeso mujeres sensuales, mujeres atrevidas y ostentosas, cuyos corazones no estaban en Cristo, sino en su propia indecencia. Hay que entender aquí que Pablo no está dando su opinión personal de cómo deben ser las cosas, sino está ordenando cómo deben ser las cosas en la iglesia, ¿sí? Cómo debe hacerse las cosas de acuerdo a la autoridad que él tiene por medio del Espíritu. Y algunas mujeres de hoy, cristianas o rotuladas cristianas, se atreven a decir que lo que Pablo enseña en estos últimos versículos es una cuestión cultural. No, eso es propio de la cultura. Hoy por hoy estamos en otra cultura, un poco más avanzado. Pero lejos está de tratarse de una cultura, porque Pablo va a enfatizar la posición del hombre, la posición de la mujer, desde la creación en el huerto de Edén. Y ya vamos a llegar a ese punto. Ahora, hay que hacer un equilibrio, porque en este pasaje, respecto de la vestimenta de la mujer, porque en este pasaje no se le dice, en este pasaje no se le dice a la mujer que no se adorne y que se abandone. No, no dice eso el pasaje. Si no dice claramente que se adorne, acá la palabra ataviarse tiene que ver con eso, del griego es cosmeo, de allí deriva el vocablo cosmético en realidad, que tiene que ver con arreglarse, ¿sí? Con adornarse, pero siempre va a haber un pero al medio, no de forma ostentosa, atrevida, sensual y llamativa, ¿sí? Entonces, hay un punto de equilibrio. No puede venir una mujer desaliñada, abandonada, pensando que eso es realmente la postura correcta de la mujer, o extremadamente ostentosa. No. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, si quiere ser ostentosa, que sea ostentosa en buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Es bueno arreglarse siempre y cuando haya el sentido práctico de resolver esto, por decir de alguna manera. ¿Cómo deben entonces vestirse las mujeres? Pollera, en velos, burka, como utilizan ya en el Medio Oriente, esas telas que la cubren entera. ¿Cuál es la manera correcta? Me contaban que en una congregación había una mujer, una señorita, que solía vestirse muy sensual, con pantalones muy ajustados, y que en cierta ocasión le dijeron, mira, mejor usa pollera porque esa vestimenta así como tú vienes no es buena. Ah, no hay problema. Fue al otro domingo con una pollera extremadamente ajustada, de tela básicamente transparente, y no sabía qué era peor, ¿no? Ponerte en pantalón. Entonces, no es una cuestión de que uso pantalón, uso pollera, uso velo o no. Sino, más allá de una imposición, la mujer debe vestirse para encontrarse con Cristo, ¿sí? ¿Cuál debe ser el pensamiento de la mujer al momento de ataviarse, de vestirse, para, en este caso, para una reunión? Vestirse para encontrarse con Cristo en cada reunión. Lo que la llevará a que no venga de forma desaliñada ni tampoco de forma indecorosa. Un corazón piadoso mandará sobre la vestimenta de la mujer, buscando realzar la piedad y la santidad antes que la figura física. Pedro escribe en 1 de Pedro 3:3, su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Bien, entonces es el corazón el que tiene que mandarle a la mujer cómo vestirse. Un corazón piadoso va a vestir a la mujer cristiana de forma piadosa. Y un corazón que no está centrado en Cristo, patente va a estar. Por último, verso 11 al 15, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con toda modestia. Bueno, cierto desorden había en la iglesia de Éfeso que era necesario tratar, y tiene que ver específicamente esta última parte del pasaje del capítulo con la posición de la mujer en la iglesia y en las casas. Y el hecho de que Pablo, seguido de este capítulo 2, escriba detalladamente cuáles son los requisitos de los ministros, es muy probable porque las mujeres en Éfeso, las creyentes de Éfeso, estaban aspirando a querer ocupar los ministerios que Dios había designado para los hombres. Entonces Pablo va a tratar este asunto de forma específica y va de alguna manera a mostrarle cuál es el orden que Dios estableció desde el principio respecto de la posición funcional del hombre y respecto de la posición funcional de la mujer. Y aquí no estamos hablando, o sea, Pablo no está denigrando a la mujer, ¿sí? Y el hecho de que el hombre tenga una función y la mujer tenga otra función no es un asunto de jerarquía, sino funcional, ni tampoco es un asunto de desprestigio, sino es una cuestión funcional. ¿Sí? Dios creó primeramente al hombre para que señoree en la creación y después creó a la mujer como ayuda idónea. Y el complemento de ellos dos hará una funcionalidad perfecta y correcta, porque Dios creó las cosas de manera correcta y perfecta. Lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio el hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. La función coordinada de los dos hará que el matrimonio resulte realmente para lo cual Dios lo estableció desde el principio. Pues bien, la iglesia es la casa de Dios, ya lo habíamos leído en 3.15, columna y baluarte de la verdad, pero es la casa de Dios. Y el que manda en la casa de Dios cómo se hacen las cosas es Dios mismo. El que da las funciones y el que administra la casa es Dios mismo. Y Dios puso a los hombres en cierta tarea y a la mujer en otras tareas. La tarea, por ejemplo, esta de la enseñanza de la iglesia está puesta y descansa sobre los hombres, no sobre las mujeres. Las mujeres pueden enseñar, sí, a otras mujeres más jóvenes o a los niños, y comenzando por sus propios hijos primeramente. Pero no puede ejercer ni el pastorado ni ser maestra, porque es una cuestión funcional. Tienen que entender que no es una cuestión jerárquica, no es una cuestión de inferioridad, sino es una cuestión funcional. Son un engranaje de determinada medida puesto por Dios en un lugar específico para que funcione de manera coordinada para la gloria de Dios. Entonces, no es machismo ni feminismo, es la voluntad de Dios. Tienen que entender eso, ya que bueno, es muy polémico para las mujeres de otras congregaciones. La coordinación orquestada entre el hombre y la mujer dentro de la iglesia hará que la iglesia funcione de manera correcta. En 1 Corintios, ya Pablo había anticipado, 1 Corintios 14:34, las mujeres de ustedes o sus esposas callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto no significa que la mujer esté muda en la congregación, sino que no esté en la parte funcional que no le corresponde. Bien. Dios dispuso desde la creación al hombre primero y luego a la mujer. Y ya en ese orden creacional vemos posición, cómo Dios posiciona. Creó primero al hombre, después a la mujer. Y cuando Satanás viene a tentar a la mujer. Incluso en esa tentación también se ve un orden posicional. Fue a la mujer porque la mujer estaba funcionalmente debajo del hombre. Y encontró en la mujer más debilidad que en el hombre. Y de alguna, bueno, logró tentarla y logró hacerla caer. Satanás logró debilitar el corazón de la mujer y hacerla caer en el pecado. Y de alguna manera, hoy por hoy esto ya de alguna manera la enseñanza trascendió tanto. Pero probablemente para el judío, la mujer estaba signada, estaba marcada con eso, ¿sí? De alguna manera, la mujer quedó marcada como la que desató el caos que llevó a toda la humanidad al pecado y condenación. Fue por medio de la mujer, eso es innegable. Y de alguna manera, la mujer estaba marcada con eso, ¿sí? Fue la mujer. Cuando Jehová se acerca en Adán, la mujer que me diste, fue ella. De alguna manera, así sucedió. Eso no lo negamos. Y está marcada por eso. De alguna manera está asignada por eso. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Sí, este es un poco más el desafío también de interpretación aquí. Pero bueno, aquí la palabra salvación no tiene nada que ver con salvación del alma. Porque la salvación, ya que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Entonces no está hablando de la salvación del alma. Entonces, ¿de qué salvación está hablando? Probablemente estén pensando. Pues bien, la palabra salvación tiene que ver con librar o rescatar de, se entiende también el abarque del concepto salvar. Librar de o rescatar de. Y en este caso, el contexto de lo que estamos hablando es la tragedia en el huerto de Edén. Está claro que fue la mujer la que precipitó la caída de la raza humana en pecado. Y de alguna manera la mujer carga con ese estigma, pero puede librarse o reivindicarse de esa marca o de ese estigma, engendrando hijos y educándolos en una vida piadosa. En otras palabras, por causa de caer en pecado, por medio de ella se engendró una raza pecadora. Pero si permanece en fe, amor y santificación, por medio de ella se engendra una raza de hombres piadosos. ¿Bien? ¿Se entiende? Ese es un poco el sentido que tiene aquí el concepto, se salvará engendrando hijos, ¿sí? Se reivindicará. Y es genérico. ¿Qué pasa con la mujer que no puede engendrar hijos? Bueno, no es el punto de discusión del pasaje, esa es la realidad, sino que está hablando exclusivamente de este asunto, porque la salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Está hablando en este asunto de cómo es para ese momento ese estigma, esa marca que conlleva a la mujer. Probablemente, probablemente haya sido un martirio, por decir de alguna manera, capaz que siempre los hombres, fue por culpa tuya que llegamos a este punto de una humanidad caída. Pero, conclusión, cerramos. Hay un claro llamado, este capítulo primeramente hace un claro llamado a la oración en todas sus formas, en todas sus maneras. La iglesia, como dije al principio, no debe dejar de orar. Este capítulo es un exhorto a la oración, que se debe orar por todos, sin acepción de personas. Tenemos suficientes razones para orar por nosotros, por nuestro entorno, por, en definitiva, por el desarrollo social, del gobierno y esas cosas, para que vivamos quieta y reposadamente. Orar para que no tengamos persecución ni oposición, orar incluso por que los gobernantes puedan, de alguna manera, ya sean corruptos o incompetentes, puedan sostener el bienestar social, el orden social de esta ciudad, para que no haya caos. Y esto obviamente no es que vivir quieta y piadosamente es vivir de ocioso, no. Si no tenemos persecución y todo marcha bien, la iglesia tiene una obligación que es expandir el evangelio, alumbrar, alcanzar las almas perdidas. No es que vivimos quietos y reposadamente para que estemos de ociosos, sino para trabajar aún más. ¿Por qué? Porque claramente dice el texto que Dios quiere que todas las personas, cualquier clase de personas, sea salva. ¿Sí? Que el evangelio se expanda a todas las naciones sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Y que la iglesia en ese sentido esté también permanente en oración con manos santas y con atavío santo. Bueno, espero que haya podido alcanzarles la enseñanza. A veces es difícil poder expresar algunas, más allá de que uno la entiende personalmente, a veces el desafío es poder volcarla, poder vertirla. Pero espero que en lo que haya expresado, el Señor le dé la gracia a ustedes de entenderlo, de comprenderlo y, por sobre todo, de ponerlo en práctica. La paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos.